Hola, yo soy Lore.
Y yo Sid. Y esto es
Danban, un podcast de drama. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este tercer episodio de Danban, un podcast de drama. Yo soy Lore y el día de hoy con Sid comentaremos de un drama que salió elegido por votación de Instagram.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Sid. Hoy día vamos a hablar de Because This Is My First Life, un drama que salió en el 2017 y se ha vuelto uno de mis favoritos. Pero, ¿qué podemos comentar sobre ese drama, Lore?
Bueno, yo lo vi por recomendación de Sid, que me dijo, tienes que verlo. Y ahí me di cuenta que era... también fue recomendación de varias chicas en Instagram, que nos decían que aparecía un gato y que les había gustado mucho. Entonces, con esas expectativas yo entré a ver el drama. Y también porque quería como que reivindicar a la actriz, a la protagonista, porque ella es la que interpreta a Oh Honey en Playful Kiss, un drama de hace 1000 años, en el que no me gustó para nada su personaje, fue muy vergonzoso de ver. Entonces quería ver cómo era la reivindicación de la actriz en otro papel, porque no había visto ningún drama más con ella. Entonces sí, con muchas expectativas comencé a ver y en líneas generales sí me gustó bastante por todo lo que muestra, todos los temas que trata y por cómo se ha narrado la historia.
Sí, yo justo se lo recomendé a Lore porque lo vi el año pasado por recomendación de ustedes y en realidad no le tenía tanta fe porque su sinopsis como que no me llamaba mucho la atención. Y también porque no había escuchado mucho sobre ella, o sea, recién la conocía porque ustedes nos habían comentado sobre esa. Entonces, como que no tenía tantas ganas, pero un día que estuve libre la probé. Y justo hace ratito conversaba con Lore, pero Lore me comentaba de que, por ejemplo, no le gustó mucho la pareja de Horan. Y era como que yo al inicio también la sentía como bien exagerada esta chiquita, pero... luego, conforme avanzaban los episodios, me sentía como que yo estaba ahí misma, ¿no? Entonces, porque yo también soy media exagerada. Entonces,
media intensa.
Y sí, de hecho, yo estaba como que viviéndola porque era como que... ¿Qué cosas haría en la situación que ella está pasando, no? Y posiblemente respondería como ella también respondía, ¿no? Y eso me pasaba... tanto en distintas situaciones, o sea, diré, tanto en con ella, con esa pareja como con las otras, ¿no? Siento que, de cierta manera, como le dije, me sentí identificada con cada una de ellas y creo que eso hizo que yo me envolviera y me relacionara tanto con este drama que finalmente, bueno, se convirtió en uno de mis favoritos de todo.
Sí, y bueno, ahora vamos a pasar a comentar todo con full spoilers sobre qué nos pareció este drama. Y bueno, creo que en primer lugar, destacar el tema del que conduce toda esta historia, ¿no? Que es el matrimonio, ya sea de distintas formas. Y creo que es interesante cómo este drama te presenta muchas perspectivas, tanto generacionales, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio de los padres de ambos chicos, o también la misma visión que pueden tener personas de la misma edad acerca de un mismo tema. ¿No? Vemos el caso, por ejemplo, de Horan, que está, o sea, su objetivo de vida es casarse y que la mantengan. Y de, Jiho, no sabe bien todavía de qué va eso, ¿no? O sea, tal vez de niña lo soñó, o tal vez tiene una idea como que de que el matrimonio es el final feliz de toda pareja. Y la otra chica, creo que es Suji, ¿me acuerdo su nombre?
Sí, Suji.
Que lo ve como que algo que no es para ella, no quiere atarse, o sea, no quiere someterse a toda esa, a ese reglamento social que les imponen. Entonces, sí, es bonito de ver cómo personas de la misma edad piensan diferente y que son amigas también.
Sí, creo que no solamente es el hecho de pensar diferente, sino también cómo se manifiesta su amor de manera diferente. O sea, creo que vemos tres tipos de amor y me gustó mucho ver cómo se refleja el amor aquí, porque siento que no es como los típicos dramas en que vemos como que un amor súper dulce por todos lados, sino como Vemos sus altas y bajas, vemos no solamente el amor por fuera, sino cómo se van sintiendo cada uno de ellos dentro del amor. No sé si me dejo entender, porque siento que los vemos en una dimensión más emocional, más privada. No sé si lo sentiste así.
Sí, de hecho que creo que tiene que ver también con la edad, ¿no? Porque es un drama de protagonistas que ya están en sus 30, 40, por ahí. Entonces siento que es bien realista en el modo en que te muestra el amor, que no siempre es como que estás empezando a salir, te gusta alguien y ya. O sea, también tiene partes de eso, pero por ejemplo vemos una relación que ya tiene 7 años, ¿no? Y en esos 7 años no es siempre como el primer día. O sea, el amor también se va desgastando, va cambiando. O sea, tal vez no es tan intenso como al inicio, pero eso no significa que hasta el final no esté. Sino que sí. va cambiando, ¿no? Con las cosas que ellos van pasando, cómo se van conociendo y todo eso. Entonces, sí, creo que tal vez para personas más jóvenes, tal vez en sus 18 por ahí, tal vez sí les aburra un poco el drama o lo sientan muy lejano. Pero siento que mientras más te acercas a la edad de los protagonistas, creo que te vas a poder identificar más con lo que ellos están viviendo, ¿no? Por ejemplo, yo me identifico mucho en el momento en el lado profesional de
Ay, Vigo, sí.
Porque es bien duro, ¿no? O sea, ella ni siquiera es vieja, ya es como que está en sus 30 años y ya le es difícil conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque siempre van buscando a gente más joven y nunca llega esa gran oportunidad, ¿no? A pesar de que te has esforzado tanto. Entonces, siento que tal vez sí está hecho como que ese drama para gente más madura o que ya ha vivido ciertas cosas.
Sí.
Va a ser más disfrutado, ¿no? Sí, ya lo ves con un poquito más de edad. Ah, me siento vieja.
Sí, totalmente cierto. Si lo hubiera visto durante el tiempo que se emitió, no lo hubiera sentido como ahora. O sí, sea, ya han pasado, ¿cuántos? 4 años. Sí, 4 años. Y en aquella época, pucha, yo estaba en el momento más feliz de mi vida, sin preocupaciones, sin nada, solo teniendo que estudiar, viendo chinos, no teniendo nada que hacer. Entonces, ya haber pasado por toda esta etapa de tener la ilusión profesional, como dices, de sí, o sea, tú te esfuerzas todo cuando sales de tu carrera, tratas de hacer lo mejor, pero hay obstáculos, hay una serie de cosas que te lo impiden y va a haber gente que te va a hacer caer y como a ella le pasó que termina en el desempleo, o sea, son una serie de cosas y pasar por esa etapa en el que realmente no sabes qué hacer con tu vida, ya no sabes cómo salir adelante porque realmente la carrera es difícil. Es muy complicada estar dentro del rubro artístico. Y como dices, yo también me identifiqué un montón, especialmente por el rubro en el que ella estaba. O sea, no sé si todos nos conocen acá, pero las dos, Lore y yo, somos audiovisuales.
Sí.
Entonces, definitivamente está nuestro rubro, a lo que se dedica Bella. Y es fuerte haberlo vivido con ella, de verdad, yo me sentía así, porque ahorita, la verdad, como que estamos, bueno, yo, Lorena ya no tanto, estamos como que en una etapa de limbo, que no tenemos nada en la vida, y poder sentir que hay alguien más que es mayor y que está pasando por lo mismo, ahí me hizo sentir como que, pucha, o sea, no solo me está pasando a mí, o no solo puede pasarme a mí la situación que estoy atravesando, ¿no? O sea,
no estamos solos.
No es solamente como que una etapa, ¿cómo decir?
No es una etapa, siempre se sufre.
Sí, ¿no? Es eso. Y sobre eso, ahora que hablamos de la vida profesional, no me quiero olvidar que es, de hecho, una de las escenas que me mató completamente y que me dolió por ambos lados, y que de hecho ahora que la recuerdo me vas a llorar, espero no llorar hablando.
¿La de la mamá?
Pero, sí, el episodio.
Ay, esa escena también lloré.
Yo he llorado, no te imaginas cuánto. Ese drama lo he visto, ya voy mi tercera vez viéndola, y no puedo no llorar en ese momento de la misma manera que he llorado la primera vez. Es que, no sé si se acuerdan de esta escena en que están por casarse, Y la mamá le deja una carta a Seji sobre ella, contándole cómo es ella y le deja un libro con fotos. Y ver que su mamá. Ay, me voy a poner a llorar. Y ver que su mamá tiene ahí recortes de los créditos que aparecen
Las novelas.
en las novelas que he participado y todo eso, vaina. O sea, es como. Es demasiado fitting porque.
Estoy llorando.
Perdón. Ay, ya. Ya. Porque, o sea, ver cómo tus papás inconscientemente puedan no decirte nada, no decirte, o sea, comentarte algo sobre tu situación laboral y todo eso, pero ver que aún así te apoyan, no sé, eso es como demasiado feeling porque, de verdad.
Claro, es como que celebran
Qué
tus
terrible.
pequeños éxitos, ¿no? O sea, tú tal vez no sientes que estés haciendo gran cosa, pero ver que para ellos sí es wow, entonces te hace sentir que tal vez sí estás haciendo algo bien, ¿no? Entonces te da ese impulso y esa motivación de continuar y hacerlos sentir mucho más orgullosos todavía. Y siento que es lo que toda madre, todo padre quiere para sus hijos. Entonces verlo reflejado ahí en un día tan especial tal vez es falso porque obviamente se casaban de mentira o bueno, ellos sabían que no era real, pero ver su apoyo en ese momento tan importante, yo siento que fue como un punto de inflexión, porque siento que tal vez ella se pudo haber sentido culpable por estar mintiendo, pero también agradecida de tener esa oportunidad de conocer que su mamá estaba tan orgullosa de ella, ¿no? Y que la valoraba y que pensaba tantas cosas bonitas sobre ella y que no quería que abandonara su carrera. Me dio
Sí.
súper pena cuando ella dijo, si hay que hacer las tareas de la casa, yo voy a ir, pero por favor que mi hija continúe
Sí.
con su carrera. Y eso es tan fuerte porque es lo que pasa, o sea, cuando una mujer se casa, se espera que o deje su vida profesional o que comparta, ¿no? Su vida de ama de casa y su vida de profesional. Y muchas veces no se logra poder equilibrar eso bien. Entonces se va descuidando lo uno o lo otro. Y en ese punto sí, o sea, se siente mucha, mucha presión. Se ve la presión que sienten las mujeres
Sí.
en el matrimonio. Sentí como que a veces piensan que no casarte es como que te vas a quedar sola toda tu vida, ¿no? Yo sea, y me gusta que el drama lo vea por ese lado, porque es como que si no te casas, wow, o sea, es un pecado no casarse, o llegar a los 30 y no haberte casado, allá sobre todo creo que es mal visto, ¿no? O sea, el papá ya quería
Sí.
casarlo como sea, amenazando al hijo de que se va a divorciar de su mamá si es que no se casa.
Sí.
O cosas así, o sea, no eres nadie si no te casas y a tus 30 ya no tienes un departamento. Entonces creo que visibiliza bien toda esa situación de cómo uno se siente obligado a casarse a cierta edad.
Sí, y a lo que iba antes de malorarla
De
toda,
llorar.
era, o sea, ya para resumir, era ver cómo su mamá termina apoyándola en una carrera, en un área tan difícil, y que, como dijiste, que aún así para ellos sea como un gran logro, los pequeños logros que ella haya realizado, ¿no? Porque, a ver, en toda la serie se ve que ella menciona, ah, sí, yo participé en el guión de tal y nadie ha visto ese drama, o sea, sí, ella como profesional. No se sentirá la gran cosa porque, pucha, los dramas nadie los ha visto, pero es bonito, fue bonito ver cómo su mamá aún así tenía los recortes, o sea, es demasiado simbólico, es demasiado significativo, pero ya. Volviendo a lo que mencionabas, lo de la mujer y el matrimonio y eso, sí. Y también el hecho de que la mamá haya dicho eso de que yo me voy a sacrificar, yo voy a hacer la limpieza y todo, pero que ella continúe. Era algo que también me dolió un montón porque la mamá dentro de ese matrimonio que tenía, o sea, se la pasaba, pucha, de cada cosa en cada cosa que tenía que aguantar del papá. Y qué insoportable, en verdad, qué insoportable ver todo eso. Qué insoportable que las parejas mayores tengan que aguantar ese tipo de cosas, o sea, todo el sistema patriarcal que aún se vive y que lamentablemente es como un poco más difícil para ellas poder salir de eso porque ya no solo es el tiempo, sino que ya están como acostumbradas a eso y ya es algo de que realmente se les hace muy difícil escapar y ver que ella no quiere que su hija pase por lo mismo. Y por eso también es que ella se molesta, ¿no? Se molesta de que ella se vaya a casar y que la familia, la otra familia, la tome como que sí, ella es la buenita con todo. ¿Por qué? Porque la van a agarrar de empleada, o sea, la van a manipular, ¿no? Entonces, me gusta ver cómo la mamá, a pesar de vivir en este entorno y a pesar de inconscientemente seguir contribuyendo, por así decirlo, de todo este sistema, no quiere lo mismo para su hija, o sea, ya sabe qué es lo mejor para ella, ¿no?
Sí, igual en ambos matrimonios, no tanto como el del papá de Seji y de Jiho. O sea, sus papás eran bien, ay, no sé, los odié mucho, pero también los sentí bien reales, porque los matrimonios ya mayores suelen ser así, ¿no? Y eso es lo que me da risa, porque siempre los mayores suelen decir como que, ah, ya las cosas no son como antes, ¿no? O sea, mira, los matrimonios antes duraban más, las relaciones duraban más. Pero detrás de ese duraban más, pocos se ponen a pensar y poco se habla de lo que se ha tenido que soportar para que tu matrimonio llegue a sus bodas de oro,
Exacto,
¿no?
exacto.
Y siempre se ven ese tipo de casos de que la mujer aguanta un montón de cosas por los hijos, por la familia, por el qué dirán o por lo que sea. Pero si un matrimonio dura es porque alguien ahí aguantó más, la
Exacto,
verdad.
sí, y de hecho es algo que siguen recomendando, o sea, mi propia mamá o muchas tías o incluso mi abuelita, o sea, mi abuelita ya que es ya de una época que definitivamente ya no conoce qué es el feminismo ni nada de eso, que ella para ella está bien el sistema patriarcal, ella nos dice como que no, tienes que aguantar, a ellos se los respeta, a ellos tienen que, o sea, es como, ay, abuelita, Dios. O
Exacto.
sea, ya es algo que lamentablemente no podemos sacarlas de ellas, pero y duele, ya duele que nosotras de esta época tengamos que aún ver ese tipo de comportamientos en nuestro círculo familiar o más allá, ¿no? Pero de gente mayor que lamentablemente ya no puede salir de ese círculo.
Claro, que las han criado así. Las han criado así, no es su culpa tampoco, o sea, nos queda como que medio entender y a la vez tenemos el deber de, si es que en algún momento tenemos hijas, hijos, criarlos de una forma diferente, ¿no? Para que no tengan que escuchar nunca más ese tipo de cosas horribles, porque
Sí.
nadie está en la obligación de soportar a nadie, o sea, nada, tú ante todo el mundo, o sea, tu felicidad, tu bienestar, tu salud mental es primero que todo, ¿no?
Sí.
No normalicemos eso. Vamos a seguir escuchándolo, de hecho, por muchos años más, porque la gente de esa generación aún todavía transmite esas enseñanzas. Pero ya nada, está en nosotros cambiar.
Sí, es que definitivamente hemos sido la generación que está en medio del cambio, ¿no? Entonces, mitad de generación va a continuar tal vez con esos comportamientos como la otra mitad no. Entonces, en realidad, nada, es cuestión de seguir aprendiendo y qué bonito, no sé, poder tener este tipo de dramas, este tipo de entretenimiento, que de alguna manera, así sea bien pacífica, te lo pueda mostrar, ¿no? En realidad, volviendo al drama, claro, el drama es un drama muy ligero, es un drama muy, podríamos decir, como esos dramas simples que no tienen tanto
Tantos giros,
drama,
tanta tensión.
sí, tanta tensión y eso, pero, y a pesar de que ha sido como que, pucha, bien, yo lo sentí también bien a lo Disney, ¿no? Es como todo es, tiene que ser como bonito, todo tiene que ser como bien perfecto. Pero igual, de cierta manera, es como así sean con cosas mínimas, con cosas sin tanto rollo, te intentan meter una idea en la cabeza, ¿no? Igual, este drama es de hace 4 años, entonces las cosas tampoco iban tan aceleradas como están tipo, en este año, el año pasado, ¿no? Entonces, con este tipo de temas, ¿no? Entonces, ya de por sí tener esos temas que, como dije, nos meten ideas así livianas, chiquitas, y te dejan pensando ya, es bueno. Es bueno y es lo que me gusta bastante de esto.
Sí, y de hecho si se hiciera otra versión este año, por ejemplo, habría muchas cosas que cambiarían, ¿no? Yo creo que tal vez diferentes finales o diferentes tratamientos a las parejas. Porque así es, o sea, últimamente es como que el cambio está siendo mucho más rápido. Pero de todas maneras, para el 2017-2018 era un súper cambio hablar de estos temas, ¿no? Por ejemplo, también en el caso del uso del sostén, de la ropa interior en las
Sí.
mujeres, ¿no? Ahí es como que te introducen el tema y también es interesante de ver, porque de hecho que las mujeres ahí en Corea, sobre todo son en todas partes ya, pero allá se ve que son bien, bien crueles con ese tema. Me
Sí.
acuerdo que criticaban mucho a Zully del grupo FX por no usar sostén, brasier o lo que sea, como le llamen. Pero le hicieron demasiado cyberbullying a ella. Bueno, ya saben cómo terminó todo trágicamente, pero por defender cómo se vestía o cómo se sentía cómoda, la gente la criticó un montón. Y de hecho, poder ver cómo, de alguna forma, ¿no? O sea, no tan cruda, pero cómo es el punto de vista de la sociedad ante la ropa que tú uses o dejes de usar. También es interesante.
Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, otra cosa también que noté es el hecho de no como poner el tema del sexo como algo tabú, sino que es parte del personaje de Suji y bueno, en la área de la pareja de ambos, con el señor Ma, pero me gusta que sea como tan natural, como si fuera parte de la persona en realidad, porque en realidad es parte de una relación, entonces que aquí se tome como natural. Siento, yo lo sentía así. No lo satirizaban ni nada. Entonces, era como ver televisión, como caminar, como así, como cualquier otra actividad que hagas. Entonces, es parte de toda esta evolución que estamos teniendo. O sea, antes de hablar de sexo era como que, pucha, no, tú no puedes hablar nada de eso. En cambio, tener, o sea, estas escenas de ellos dos ahí, claro, tampoco son explícitas, ¿no? Pero te dan la idea de eso. Y nada, o sea, eso junto con el hecho de mostrar condones, es parte de también la educación sexual que creo que inconscientemente tratan de ponerlo, ¿no? Es como que ahí está, ahí lo visibilizan, que una mujer también puede llevar condones, o sea, no solamente es parte de los hombres, o sea, una mujer tiene que cuidarse, tiene que protegerse eso por ella, porque finalmente el hombre puede o no llevar, pero y, o sea, uno tiene que estar ahí, y aún más si tienes una vida sexual activa, ¿no? Entonces, me gustó ver ese tipo de temas con uno de los personajes de ahí, ¿no? Que es Suji. Y claro, también se refleja cómo lo ve la sociedad, porque también al inicio vemos al señor Ma que se indigna, no sé si se indigna, pero medio que se sorprende porque ella lleve condones, que no lleve sostén. Entonces, es como un ir y venir, es como el señor Ma es como una especie de la sociedad viéndola a ella con temor de lo que está haciendo, ¿no?
Sí,
No sé.
y aparte, bien diferenciado creo, o sea, el punto de vista de los varones y de las mujeres, ¿no? Porque las críticas vienen de ambas partes. Y por más de que ambos sexos sean totalmente diferentes, creo que las críticas siempre van con bastante malicia, ¿no? Uno esperaría que de parte de las chicas, no sé, tal vez más empatía, ¿no? Con ella. Pero vemos que las chicas, su trabajo también es como que la toman por
Son igual
fácil.
de criticonas, hasta peor.
Sí, o sea, los hombres, bueno, ya pues hombres, se burlan a todo lo bien morboso,
Exacto,
¿no?
exacto.
Pero las chicas, o sea, fue bien triste esa escena donde ella está escuchando cómo hablan mal de que justo que no llevaba sostén mientras está encerrada en el baño y las otras chicas afuera hablando mal de ella. Es como que, y no, o sea, es como tú tienes mayor rango que ellas, pero en ese momento te sientes pequeñita porque es como que estoy haciendo algo malo o por qué están hablando así de mí, ¿no? O sea, cuando ella lo único que quería era su comodidad. Y es cierto, sí. O sea, ¿por qué tenemos que usar algo con lo que no nos sentimos cómodas?
Sí, totalmente.
No, solamente para que no te miren mal, solo para que no hablen de ti. No sé, es bonito ver visibilizado ese problema en el drama. Aunque igual no llega como que a buen puerto. O sea, al final igual ella usa.
Claro.
De alguna forma es bueno saber que al menos intentaron sacar el tema, ¿no?
Sí, o sea, como te dije, siento que es muy a lo Disney que intentan como suavizar todo. O sea, te meten el tema, pero luego te pasan el pincel suavecito y ya. Pero sí, o sea, de hecho, era horrible ver a estas chicas hablar porque, pucha, a ti también te puede pasar. O sea, no solamente ese tipo de cosas, sino si con ese tipo de cosas tan sencillas, tan, no sé, tan sin importancia, porque simplemente es como, quiero estar cómoda, no uso tal cosa. Pero satirizar a la mujer, siendo mujer, es como, mira, a ti también te puede pasar, porque...
Sí. Otra cosa que me gustó, y creo que es un... Está bien pensado desde el guión que la protagonista sea guionista y la forma en la que ella narra o se escucha sus pensamientos es bastante literaria también, diría yo. Es como que comienza a contarte como cuentitos, ¿no? Como tú, como si estuvieras leyendo un libro, tal vez. Pero son sus pensamientos y varios de sus pensamientos son bien, bien... Bien, no sé, o sea, se te quedan en la mente, te hacen pensar mucho. Entonces, es bonito que hayan hecho esos pensamientos así como si ella, o sea, de verdad si fuera una guionista, ¿no?
Ajá.
Eso me gustó mucho.
Sí, y no solamente eso, porque ocurre algo que pasaba también con It's Okay Not to Be Okay, claro que ese drama es más actual, que era que no solamente... tienen libros que vemos, sino que los propios libros o propias historias, aprendizajes, se ven plasmadas en el guión mismo de la historia general, ¿no? Entonces, me gustaba ver cómo iban como aprendiendo o cómo iban sus personajes evolucionando dependiendo del libro que iban leyendo. El tema de la habitación 19 se me hizo muy bonito porque... A ver, vemos que al inicio estábamos, que esta chica entra a vivir en esta casa, literalmente en una habitación en la que el otro no puede entrar, y porque eso es zona privada, ¿no? Entonces, justo el día en que él entra a esa habitación, ellos hablan sobre eso, sobre esta privacidad que una persona tiene y que permite o no entrar a otra persona, dependiendo de cuán involucrada estén. Entonces, me gusta ver cómo Seji va evolucionando luego de eso y ver que finalmente la deja entrar a ella, ¿no? Y no sé, me gusta mucho eso.
Sí, o sea, es bonito como que, o sea, todo encaja, ¿no? Han pensado en todo para que lo sientas bien, bien fluido, igual que con el tema de los nombres de los capítulos. Y ahí te ponían, ¿no? Porque esta es mi primera propuesta, o porque esta es mi primera decepción, o cosas así. O sea, así tenía de nombre los capítulos. Y sí, siento que le daba bastante continuidad y sentido al título del drama en general. Es como que la vida está llena de primeras veces, incluso si no es la primera vez comiendo, es la primera vez comiendo algo, ¿no? O sea, eso también creo que lo dijo ella en el... cuando estaban frente al mar, o sea, puedes haber visto el mar mil veces, pero esta es la primera vez que vamos al mar, los dos, o cosas así. Entonces, o sea, yo me relacionaba, esta es mi primera vida, por el gato, y creo que también tiene que ver mucho el gato en el tema de las vidas.
Sí.
¿No? Entonces, hasta elegir la mascota del gato.
Sí, en la primera entonces, conversación que tienen.
Sí, me gusta que todo encaje, todo esté bien pensado. Eso siempre aporta mucho a un drama.
Hablando de eso del gato, no sé, es que este drama tiene como que pequeñas frases que te hacen pensar un montón. Y esa frase del gato es algo que también se me quedó bastante y es algo como que siempre pienso porque, bueno, yo no sabía, en realidad, esa teoría que Nam Se-hee menciona de que El gato no se preocupa por qué edad tiene y simplemente vive porque tiene que vivir y ya. Y en cambio nosotros como humanos, como pertenecientes de una sociedad, estamos tan al tanto de, ah, tenemos 10 años, tenemos que hacer tal cosa. Ah, tenemos 20, tenemos que hacer tal cosa. Tenemos 30, ya tenemos que haber hecho tal cosa. Entonces, sí, también lo veo como que una especie de saturación porque, como mencioné al inicio, bueno, yo tengo, ya voy a cumplir 25 años horriblemente. Y siento que no he hecho nada en mi vida. O sea, de verdad, siento que no he hecho nada en mi vida y ya voy a llegar a mis 30 y estoy en eso. O sea, yo voy a llegar a mis 30 y no he hecho nada. Y luego vi este drama y es como que realmente importa haber llegado a los 30 y no haber hecho nada. No sé. Y luego estoy como que, pucha, pero mucha gente ya hizo un montón de cosas a los 25, ¿no? Entonces es como tan difícil no poder pensar como que solamente en tu propio tiempo, sino ver cómo va transcurriendo junto con las demás personas, porque, bueno, finalmente terminamos siendo personas y no gatos, lamentablemente.
Sí. Igual creo que, o sea, es inevitable las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, yo veo en videos de YouTube, por ejemplo, otro día entré a ver uno de Billie Eilish y en los comentarios todo era puro tipo, Billie Eilish a sus 17 ya está escribiendo esta canción y yo a los 17 estoy comiendo o echada en mi cama, ¿no? O cosas así. Entonces creo que eso siempre va a existir, porque a tus 12 tú dices a los 18 me voy a mudar, voy a vivir con mi mejor amiga y voy a ser feliz. Llegas a los
Sí.
18, no puedes salir de tu casa porque no tienes trabajo, no tienes dinero, no has terminado la universidad. Dices, bueno, ya a los 25 o
Ilusa.
23 ya voy a haber terminado la universidad, voy a tener un departamento, voy a estar trabajando en un trabajo que me guste y etcétera. Llegas a esa edad y nada. Entonces, siento que la vida va a ser así siempre. No, o sea, ahorita podemos decir, mira, lo dejamos grabado en este podcast. A los 30 vamos a haber hecho una película. Nosotras, por
Ya.
ejemplo, ¿no? Y volvemos en 5 años y les contamos si de verdad hicimos algo, ¿no? Entonces, creo que es así. Y ponerse a pensar en que no estás haciendo nada o que no estás al nivel de otras personas de tu edad, siento que es muy agotador. Y
Sí.
entonces, a veces sí consuela mucho pensar que estás a tu tiempo, ¿no? O sea, las cosas pasan a su tiempo. Aunque sea medio frase de motivacional de esas que encuentras en libros de Cuauhtémoc.
De Pablo Coelho.
Siento que sí. Siento que para la paz mental es mejor creer que estás a tu tiempo y que las cosas van a mejorar, ¿no? Porque nada es estático.
Creo que eso también te hace pensar en valorar los pequeños momentos, ¿no? Y creo que a eso van los títulos que mencionabas. De así siendo mínima cosa, pero puede ser tu primera vez en algo, por más mínimo que sea.
Tipo Soul también, ¿no?
Sí,
Que han
sí,
visto
sí,
la
sí.
película que ha hecho reflexionar a todos. Es que, o sea, no importa si no tienes como que un gran objetivo de vida, ¿no? O piensas que no lo estás cumpliendo. Estar vivo ya es un gran logro, de verdad. En estos tiempos, sobre todo.
Sobrevivir es un gran logro.
Y de ahí es simplemente encontrar algo que día a día te motive a despertarte. Así sea salir a caminar un rato o ir a comprarte un helado o lo que sea. Porque si no, la vida se hace muy dura, de verdad.
Sí.
Me gustó mucho la referencia que hicieron al graduado, porque es cuando ellos están corriendo para alcanzar el autobús y luego se suben cuando se van a casar. Y yo dije, ah, eso es como el graduado, porque incluso sus mismas caras de medio decepción o confusión de no saber qué sigue eran bastante similares. Pero dije, tal vez le estoy alucinando y no quisieron hacerlo a propósito, ¿no? O referenciarla, pero ya así, sin ninguna relación. Pero luego lo mencionan, ella misma lo menciona que su película, que le gustaba ver la película del graduado y que recién entendía como que esa sensación de haber logrado algo, haber hecho algo en grande y no saber qué sigue. Y creo que es algo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos enfocados en hacer algo que en el momento que llega es como que ya, ahora qué, igual que en Buscando a Nemo. Cuando logran escapar de la pecera y luego se quedan
Sí.
en las bolsas. ¿Y ahora qué? Es como que tienes esa satisfacción de haber hecho algo, pero luego es tan incierto todo lo que puede pasar. ¿No? Es como en Soul también, ahora que me acuerdo. Cuando Joe por fin toca con, o sea, tiene la oportunidad de tocar junto a una gran artista y hace el concierto de su vida, pero luego es como que ya pasó. Uh-huh. Ahora qué, o sea, sí, es como que ya, o sea, pensé que iba a sentir algo más, uh-huh. una felicidad más grande, un momento de realización inmenso, pero es simplemente que sigue ahora, ¿no? Y todo el mar de oportunidades, o también puede no haber oportunidades. Me gusta mucho esa referencia.
Sí, es que creo que sigue siendo, o sea, parte de cómo vas avanzando en la vida, porque los sueños que tengas a los 20 pueden ser distintos a los sueños que tengas a los 30, ¿no? Y sí, o sea, alcanzar algo tal vez finalmente no sea como lo esperabas, pero bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, hay que seguir adelante y empezar a buscar otra cosa, tal vez, no sé, es otra vez volver a esta idea de disfrutar los pequeños placeres, porque volviendo a Soul, no sabes cuándo te vas a ir, o sea, puedes irte ahorita y has estado esperando tan ansiadamente ese momento y que no llegó, o sea, puede ser que no llegue y mientras has estado como odiando todo hasta que llegue ese momento, ¿no? Entonces, simplemente es como dejar y empezar a ver. Es poco difícil, pero es empezar a ver como positivo todo, ¿no? Tal vez no positivo, pero más que nada el hecho de disfrutar los pequeños momentos. Y eso es lo que me gustaba ver, ahora retomando lo del tema del amor, matrimonio. Ver cómo ellos pasaban, así sean pequeños momentos de pareja, o sea, los pasaban bien. O sea, se veía que disfrutaban de cosas simples, o sea, no necesitaban como, no sé, o sea, cosas grandiosas, no sé. Con pequeños detalles ellos se sentían felices entre ellos mismos y te da como una sensación de ver que las relaciones finalmente es como compartir lo cotidiano, compartir lo más banal que se te pueda ocurrir, simplemente es como, no sé, compartir un desayuno, compartir una taza de café, ese tipo de cosas, y disfrutar esos momentos es como, me hacían ver las relaciones desde otro punto, ¿no? Porque siento que cuando empiezas una relación es como empiezas a ver, pucha, vamos a hacer grandes cosas, podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Y no disfrutas las pequeñas cosas como caminar de una esquina a otra, ¿no? Entonces me gustaba ver eso ahí reflejado porque también me hacía dar cuenta de cómo yo veía mi propia relación, ¿no? Y tal vez aprender a valorar otra vez el hecho de los pequeños momentos. Nada de eso.
Sí, debemos hacer un podcast de Soul, ya que hemos hablado tanto de Soul. Pero sí, o sea, es que está bien ligado con todo ese tema medio existencial del por qué estamos aquí y por qué tal vez bajar un poco las expectativas no es malo, ¿no? Mucha gente piensa que si tienes las expectativas bajas es como que eres mediocre, pero no, nada que ver. Y bueno, creo que podemos hablar un poquito creo que yo tengo un poco más de cosas que no me han gustado, así le gustó casi todo.
Amo esta serie.
Pero yo tengo que, mi mayor problema creo que es que al final todos se casan. O sea, todo termina en matrimonio. Y siento que es algo muy, muy coreano ya. O sea, se da mucho en los dramas coreanos de que, en el caso, por ejemplo, de la pareja de Horan y el otro, no sé cómo se llama, siempre te quedas con tu primer amor, ¿no? O sea, siempre he visto eso, que en los dramas es como que se esperan años o no sé, pero es tu primer amor y es mi primer amor y para siempre. Siento que hubiera sido un poco más interesante para mí, al menos, que ellos dos hubieran quedado separados.
Ay, no.
Si bien casi al final entendieron, o sea, la chica se topó con otro men que era súper intenso como ella con el tema del matrimonio. Y ella es como que se dio cuenta de que, yo también estaba haciendo una pesada con eso. Pero, uh-huh. Y creo que ahí faltó, no sé, un poco de comprensión del otro. O sea, de parte del chico que no veía, o sea, necesario el matrimonio para el amor. ¿Entiendes? Porque no necesariamente tienes que estar casado para amar por siempre a alguien, ¿no?
Uh-huh.
Y siento que tal vez un final así para ellos, o sea, que bueno, ya quedarse juntos pero no casados, a mí me hubiera gustado más que el final cliché tipo pareja Disney que tuvieron, ¿no? Porque sí se me hizo interesante que ambos salieran al menos con, o intentaran salir con otras personas. Porque así es la vida, o sea, no siempre te vas a quedar con la primera persona que conociste. Puede ser, pero en estos tiempos ya es más difícil.
Yo llorando internamente. Personalmente a mí no me fastidió que se terminen casando. No sé si exactamente casando, o sea, el hecho de que terminen juntos. No sé si terminan casados, o sea, solamente se ve que tienen un hijo. O se ve casados. Se los ve casados.
Sí, casados, porque hicieron su plan de 5 años.
Ah, es cierto, 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 cierto.
Y dijeron que 5 años cierto. Se iban a casar y no sé qué.
Sí, de hecho, a mí, o sea, como ya mencioné, yo de verdad me veía como que súper reflejada en esa pareja. Porque sí, soy medio intensa y lo vi en esa serie, lo vi, al inicio no me cayó y luego dije, ah, es que soy muy parecida. Pero, o sea, me gustó ver que de cierta manera ambos aprendan a cómo comprender al otro, ¿no? Tal vez finalmente uno llegó a ceder, pero llegaron a ponerse como la situación de que, de las que ellos pensaban que no iban a llegar, ¿no? Que era finalmente terminar. Para mí fue como, pucha, de verdad fue terrible. Yo lloré esa escena en que él le termina a ella. Dios mío, no te imaginas cómo. Literal me imaginaba a mi flaco terminándome a mí, pero... Pero es que de verdad la viví con esa pareja. Yo la viví. Igual, o sea, de todas maneras esa pareja como que me hizo ver, me hizo entender cómo estaba llevando yo la situación en mi relación. No por el hecho de casarme, sino por el... nada que ver, sino por el hecho de cómo era mi comportamiento, ¿no? O sea, cómo era el comportamiento de ella. Ella está complicando demasiado las cosas cuando no había por qué complicarlas, ¿no? No había por qué meterle tanta drama, tanto... no sé si toxicidad. Pero meter tanto de eso cuando no era necesario, o sea, pidiendo o hablando, o sea, todo eso se solucionaba, podían llegar a un acuerdo o algo y poder continuar con su vida y sin necesidad de más peleas, porque esa gente paraba de pelea en pelea, ¿no? Entonces, sí. Cosa es que finalmente ella termina hablando, ¿no? Termina comunicándole todo eso y eso es lo que se me hizo como bien, bien bonito y claro, otra vez. Viene el final cliché, que era de esperarse, creo. Yo sí, era como que sí lo esperaba y sí me gustó que terminara en su final cliché. Como te digo, la viví y cuando terminaron y cuando ella incluso le habla a él en una noche, le dice cómo estás, espero que estés durmiendo o algo así. Y él le dice como que, ah, sí, y la corta, pues entonces pucha dije, ala, esto ya está perdido y ahí estaba sufriendo ya, la verdad. Pero sí, es bien idealista el hecho de que terminen regresando, porque pueda no pasar, o sea, esa relación sí está como para dejarlo ahí y que cada uno tome su rumbo y que puedan comenzar de nuevo con otra gente, ¿no?
Sí, en el caso de la otra pareja también, siento que al menos una de esas tres parejas debió quedarse sin matrimonio, ¿no? Para no, o sea, no ir con la corriente de todo lo que se había venido criticando sobre el matrimonio o sobre seguir el modelo de parejas que relación de tantos años, de ahí sigue matrimonio. Entonces siento que eso sí jugó un poco en contra para mi gusto que los tres terminaran casándose. ¿No? Cuando se había dicho que el matrimonio no significa siempre amor.
Sí, bueno.
O el amor no siempre significa matrimonio.
Sí, el amor no siempre significa matrimonio. O sea, es que creo que nos ha faltado algo conversar, que es el tema de cómo el matrimonio no termina Diré que el amor no termina siendo un matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio implica toda una serie de cosas que involucran a la familia, a la sociedad, o sea, a todo, a cómo está construido todo este sistema de cultura. Yo creo que lo intentaron llevar por ese lado, que finalmente eran como la familia externa la que hacía daño a esa relación una vez que entraba al matrimonio, ¿no? Yo creí, no sé si estoy equivocado o no, pero siempre, las tres veces que lo vi, terminé teniendo la misma conclusión de que la pareja principal no terminó quedándose casada, sino solo terminó con su contrato. Pero creo que según Lore dice que no, que sí llegaron a casarse, aunque yo creo que no.
Sí, yo creo que
Tal
sí.
vez es un tema de traducción,
Puede
no lo
ser.
sé.
Aunque yo lo vi, al final lo vi en Netflix, ¿ah?
No sé, ya no sé, pero yo siento que yo cuando lo vi sentí que se refería a la inscripción inicial que hicieron con su matrimonio fake y que a partir de ahí siguieron con sus contratos normales que ellos tenían entre ellos. Y yo seguí creyendo y sigo creyendo fielmente de que no terminaron casados, sino que terminaron con sus contratos nada más. Entonces, eso permitió de que no se siguiera con estos mitos, ¿cómo se dice? Estas tradiciones, tradiciones. Con las tradiciones que tenían de cumplir con una serie de cosas con la familia propia de una pareja, ¿no? O sea, es que cuando viene una pareja no viene él solo, viene con toda su familia, ¿no? Entonces, en Corea, o sea, como lo muestra este drama, o sea, es cumplir toda una serie de tradiciones que finalmente siento que maltratan en parte a cómo está construida el amor entre ellos. O sea, sin eso, creo que sus discusiones o sus problemas que tuvieran ya es cosa de ellos, no tienen por qué intervenir terceros. Era lo que pasaba con la mamá venía y la hacía cortar las manzanas y todas esas vainas. Entonces era como, ni al caso, o sea, pero son cosas por las que una relación puede empezar a tener discusiones, ¿me dejo entender? Entonces, el hecho de implicar a la familia de tu pareja traía una serie de consecuencias, pero eran las que tenían que venir con el matrimonio porque tenías este compromiso formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vida de Joran, ella sí quería como involucrarse bastante, ¿no? O sea, no sé, es que siento que eran amores distintos. Y por el otro lado estaba Sujin, que tenía a su mamá con una discapacidad y que era por eso en que no quería que alguien se acerque más a su vida. Y luego de que él le dice como que sí, o sea, vamos a vivir los tres, ¿no? Entonces, ya hay como un compromiso diferente, ¿no? Entonces creo que eso permitía de que sí puedan terminar en matrimonio, ¿no? Para consolidar ese compromiso sin que las familias acepten, sin que las familias como que interrumpan porque ellos mismos los permitían. ¿Me dejo entender? En cambio, en el amor de ellos, de la principal, que era Jihoo con Sehee, ellos sí encontraron errores en el hecho de involucrarse con la familia del otro. Entonces, ahí es que creo que hicieron esos contratos y toda esa vaina. Entonces, por eso creo que finalmente sí me gustó que cada uno termine con su tipo de matrimonio que tuvieron. No sé si me explayé un montón, pero eso.
Bueno, sí, igual no, no vamos a estar de acuerdo siempre, pues. A mí no me gustó que se hayan quedado casados todos, si es que se han casado los últimos. Más bien, si saben, si se casaron, no nos avisan. Sí, pero debe ser porque yo tengo algo en contra del matrimonio en general.
O sea, yo también, ¿ah?
No, todos los matrimonios que he visto han sido fracasos, así que.
Sí, pero, o sea, por ese drama también es como que la puse a pensar y decir, pucha, o sea, no necesitas un matrimonio, o sea, puedes terminar como Jihoo y Sehee que no se han casado y que tienen su compromiso en papelito de entre ellos mismos. Porque ya pensé que no se habían casado, ahora no sé si se habrán casado o no en la vida, finalmente, no sé.
Sí, o sea, yo leí que sí, pero, o sea, en la traducción decía, registramos nuestro matrimonio. Y luego decía, y aparte hicimos nuestros nuevos contratos y no sé qué. Para no seguir como que, o sea, lo tradicional del matrimonio, ¿no? O sea, se han casado, pero ellos aparte tienen su propio contrato. Yo lo entendí de esa forma, pero no sé, habrá que ver el final de nuevo. O esa partecita.
Sí.
Pero ya, creo que eso, sí, era, bueno, eso era todo.
Sí, yo no tengo puntos negativos. Estoy muy, muy, muy cegada, de verdad, con este drama. Todo me parece bonito, más que el hecho de que sí sé que está todo bien idealizado, bien, bien bonito todo. Y los temas te los ponen, pero no como que los desarrollan. O sea, claro ejemplo es el tema del acoso que pasa y que queda ahí, ¿no? O sea, me gustó, eso sí, ver cómo afecta el desarrollo como persona emocionalmente a ella, cómo le afecta esa situación, por más pequeña que se haya tratado de mostrar en el drama, ¿no? Siento que no le dan mucha relevancia, pero sí la vemos emocionalmente afectada. Entonces, eso sí me gustó, a pesar de que el tema lo dejen ahí medio tirado.
Punto positivo por haberlo intentado. Tal vez no cerró de la forma correcta, pero o sea, ya es un gran avance que hayan hablado de esos temas.
Sí. Bueno, una cosa chiquita, en realidad, en la pareja de Woo-jin con el señor Ma, no sé cómo lo viste tú, pero tipo, a mí me gustó. Es que siento que es como una línea bien delgada, ¿no? Porque ella siempre estuvo como bien reacia a aceptar invitaciones de él. Y él estuvo exige y exige y exige, intente, pero siento que estaba en esta pequeña línea en que sea medio acoso a que sea alguien de buenas intenciones intentándolo. Yo lo vi por el lado, es por ese lado, de que era alguien con buenas intenciones intentándolo. Porque veía esto de las situaciones que ella pasaba en la oficina con los jefes estos que tenía y cómo la trataban y cómo hablaban de ella y todo, y, o sea, literalmente todo cosificada a la mujer, y me gustaba ver que el señor Ma trataba de chancarlos, tal vez no tan directamente como me hubiera gustado, porque siendo un hombre que puede apoyar a ella, muy aparte de que sea su chica de interés, puede muy abierto, o sea, podría muy abiertamente haberle dicho a ellos, oye, ¿qué tienes? ¿No? Compórtate o algo. Pero no, siempre era como medio callet, como decía las cosas. Pero en cierta manera la ayudaba a ella, ¿no? Ayudaba de que ella misma tampoco se deje que esas cosas sucedan, ¿no? Y me gustó esa escena en que el señor Ma, luego de la situación que pasa, el señor Ma va y le dice, cuando ella está fumando afuera, le dice como que, oye, deja de aguantar todo lo que estás viviendo, o sea, no tienes por qué, o sea, reacciona, una vaina así le dice, y gracias a eso ella puede como también armarse de valor y ir a pegarle al otro en el ascensor. Entonces, yo tomé todas estas intenciones del señor Ma por intentar salir con ella por el buen lado. No sé si tú lo viste por el lado malo.
No tanto malo, pero sí sentía medio indecisión hacia ese personaje, ¿no? Porque como dices, o sea, no sé si hace lo que hace porque a la chica le interesa o haría eso por cualquier otra persona. Otra mujer, perdón. Me hubiera gustado, por ejemplo, ver a una chica en la misma situación de Soo-jin y a él, al señor Ma, también como que reaccionando, ¿no? O sea, dándose cuenta de que está mal lo que los otros hombres hacen. Porque me queda la duda de si lo hace solamente porque la chica le interesa y por cosa de celos, de posesión, o si porque realmente lo haría por cualquier otra mujer, ¿no? Y eso también lo refuerza con el tema del sostén. Cuando le dice, no puede ser, mi novia, o sea, mi novia está haciendo, o sea, otras personas están viendo a mi novia no usar sostén. Entonces, nunca le preguntó en sus primeras reacciones, por qué no usaba, ¿no? Ella le decía, porque no, o sea, no me siento cómoda, a veces lo uso, ¿no? Y ya. Y él esperó como, o sea, se pone así medio loco, pero en plan de no puede ser que otras personas estén viendo a mi novia, ¿no? Y Y, o sea, al final tal vez tuvo buena intención de decirle, de comprarle algo más cómodo, pero siento que tal vez me hubiera caído mejor si es que le hubiera dicho, okay, sí, si estás cómoda sin usarlo, está bien, pues, ¿no? O sea, que ella no use cierta prenda no significa que le está siendo infiel o que está tratando de coquetear con otros hombres, ¿no? No sé, por eso tenía medio de dudas hacia él, pero bueno. Siento que para hacer 2018 en Corea, o 2017, y sabiendo cómo son de machistas allá, o sea, ya es un gran avance.
Sí, eso de que no vean, o sea, no lo vean a su chica, en realidad lo tomé, es que bueno, no sé si estoy cegada ya, no sé si estoy defendiendo cosas que no debería, pero lo tomé por el lado de que él es consciente de cómo es la situación en su oficina o en toda esa sociedad, que sabe que tal vez ella puede hacerlo de la con las mejores intenciones o sin querer hacer algo, querer coquetear con alguien o algo por no tener sostén. Siento que él no lo ve así, sino que él lo ve porque hay gente que la puede hacer daño por andar así, porque lamentablemente él no puede controlar a los demás, ¿no? No puede protegerla de toda la sociedad, ¿no? Entonces siento que fue más por ese lado que por el hecho de verla a ella como que ella está tratando de hacer cosas, ¿no? Lo sentí así.
Sí, es que hay una parte en la que ella dijo que tuvo problemas o que hicieron una apuesta. Bueno, sí, le cuenta pues lo de la apuesta. Y el otro, sí. El otro como que se ríe. Sí, sí, dice, sí. Ay, ¿qué mujer en su sano juicio no usaría eso usted en la oficina? Y se ríe. Y él dice, yo no estaba usando. Entonces, ajá, es como que sí. Ahí también le veo medio sus tintes. No sé, por eso te digo que lo pongo en tela de juicio ya. Porque no me termina de convencer del todo sus actitudes.
Yo siento que es como un hombre aprendiendo. Porque
deconstruyéndose.
Sí, 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 tal cual. Porque, claro, o sea, tiene esos tipos de comentarios, ¿no? Que eso es como que, ¿cómo una mujer puede andar así y su flaca está andando así, ¿no? Entonces, pero es alguien uh-huh. que aprende a no juzgarla. Más bien que trata de, como, solucionar. Bueno, finalmente tenemos al hombre que trata de proteger a la mujer, pero siento que de una buena manera, ¿no? No tan. Ella no es que sea, pucha, la pobrecita, sino es porque lamentablemente estamos en una sociedad que te puede atacar por eso, por más simple que sea.
Uh-huh.
Entonces, creo que lo llevé por ese lado yo también. Y la escena que me encantó de ellos fue cuando le restregó en la cara al señor horrible de que estaba gordo y que ella llega con su motazo. Y con casco negro, así todo cool, sí. Todo super cool. Y él su casquito rosado, todo con florcitas y todo. Me encantó, ¿sabes?
Sí.
Morí. Yo ya estaba como que en la gloria en ese momento. Muy chévere.
Sí, eso sí fue genial.
Sí.
Sí, en realidad sí me gustó cómo lo ponían en su lugar, ¿no? De cierta forma. Cuando le dijo que estaba más gordo y que si quiere le prestaba su sostén a él.
Sí.
Fue una buena forma de desquitarse. Sí. Pero sí, o sea, esos tintes feministas, esos cambios, esos como que en algunas partes rompieron el molde del típico drama cliché, fueron lo que me mantuvieron viendo esto y se hizo interesante.
Sí. Sí, es un drama muy hermoso, de verdad. Es mi favorito. Y eso creo que ya no tengo nada más que decir.
Sí.
Creo que ahora sí ha sido todo. Esperamos que les haya gustado. Espero editar todas mis partes en que salgo mal llorando. Pero bueno, si no puedo, disculpen.
Llorarán con ella. Sí. Bueno, muchas gracias por escuchar hasta aquí. En realidad yo pensé que esto iba a ser bien corto, pero para variar nos hemos extendido hablando de mil cosas. Pero que sí tenían que ver con el drama. Y nada, esperemos que les guste y nos escuchamos de acá a 2 semanas.
Sí, agradecer a nuestro ilustrador, Griffin Tail, y a Yuli, que siempre nos ayuda en redes. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en 2 semanas. Adiós.
Adiós.